Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La cigüeña negra es algo menor que la cigüeña blanca que estamos más acostumbrados a ver. Tiene una envergadura, que es la distancia de las alas, que puede llegar a ser de 1,5 metros y puede llegar a pesar 3 kilos. Pero la cigüeña negra castañea igual que la cigüeña blanca. Este es el sonido que ha escuchado Pedro Sánchez, uno de los sonidos que ha escuchado Pedro Sánchez durante el Puente de Mayo, porque Pedro Sánchez ha descansado en la finca de Quintos de Mora, donde abunda la cigüeña negra. Después de haberse relajado a primeras horas de esta tarde, ha protagonizado una escena de sofá, de esos sofá de blanco roto que hay en Moncloa. Mientras se sentaba en el sofá, conversaba institucionalmente con Pablo Casado. Sánchez ha iniciado con Casado una ronda de contactos que no tiene otra finalidad que hacer campaña electoral, porque Pedro Sánchez vive la campaña electoral permanente. En realidad, la ronda de contactos es absolutamente inútil porque no va a decidir nada sobre la investidura, porque no se va a decir nada hasta después de las elecciones municipales y autonómicas. Pero esta ronda de contactos en sofá de blanco roto afianza la imagen no ya de presidente del gobierno, sino casi de jefe de Estado, casi de presidente de República, que tanto le gusta a Sánchez, y que además le afianza como hombre de centro, que incluso es capaz de hablar con el Partido Popular. Hombre de centro, mientras esta misma tarde Iglesias ha vuelto a pedir otra vez, ya se está poniendo un poco cansino, entrar en el gobierno. Del Sánchez de octubre a este hay casi un abismo zen.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?
¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
Bueno, pues de este enfrentamiento bronco parlamentario, de ese Sánchez que rompió relaciones con Casado, hay un abismo zen que ha cruzado Sánchez, que ahora conversa con el líder del PP, ya digo, en esos sofás de color tan característico. Sánchez, un hombre de centro y moderado, tanto que Casado le ha agradecido que le haya recibido en Moncloa.
Hoy parece que ese cordón sanitario contra el Partido Popular se ha roto.
A Casado una foto de líder de la oposición le ha venido que ni pintada. El PP le ha dado de plazo, no lo han dicho así los varones, pero vamos, hasta mayo, hasta después de las elecciones municipales y autonómicas. Si Casado tiene un buen resultado en Madrid, puede salvarse. Si tiene un buen resultado en las elecciones europeas y mejora la marca de Ciudadanos, puede salvarse. Pero esta misma mañana Núñez Feijóo le ha dado otro aviso. Los avisos a Casado son constantes. Le ha asegurado que no tiene ningún sentido presentarse como primera espada si no tiene experiencia de gestión.
Hay políticos en España en este momento, la mayoría de ellos, que quieren ser primeras espadas y que no ha gestionado nunca, y eso es muy peligroso.
Bueno, en la reunión, después de la reunión que ha durado una hora y media, Casado ha anunciado que no va a votar a favor de la investidura de Sánchez, ha pronosticado un gobierno débil y ha sugerido que Ciudadanos debería facilitar la investidura con una abstención. Sabemos que Sánchez ha ganado mucho con la imagen de hoy, con la escena de sofá, y ¿ha ganado Casado o no ha ganado Casado? ¿Es un abrazo del oso, de esos osos que no hay en Quinto de Mora? Porque en Quinto de Mora solo hay cigüeñas. ¿Ha sido un abrazo del oso? A Casado echarse al monte no le ha venido bien, y a Casado en estos momentos todo le viene bien, sobre todo un perfil institucional. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Unidas Podemos aumenta la presión a Pedro Sánchez para entrar en su futuro gobierno, y así se lo va a proponer Pablo Iglesias en la reunión que mañana va a mantener con el presidente del Ejecutivo en funciones. Un gobierno, según Iglesias, sin líneas rojas, estable y progresista. Javier Atar.
Intervención del líder de Podemos ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano del partido, en la que Iglesias acaba de volver a insistir en su disposición a ponerse en manos de Sánchez para formar un gobierno de coalición. Eso sí, evita hablar de ultimátums.
Creo que es importante dejar de lado la arrogancia en la que todos hemos podido caer en algunos momentos y ponernos a trabajar juntos para hacer un gobierno estable y progresista, que es lo que necesita España y lo que están reclamando la mayor parte de los electores en nuestro país.
Un gobierno que ha reconocido Iglesias debería estar liderado claramente por el PSOE. Hoy Podemos Andalucía se ha mostrado contrario a la fórmula que propone Iglesias, pero este ha recalcado que esa opción, la de no entrar en el Ejecutivo, es la preferida por la banca.
Y en el juicio del Procés, que se sigue celebrando en el Supremo, esta tarde declaran testigos a propuesta de la defensa del líder independentista Jordi Sánchez. Patricia Rossetti.
La defensa de Jordi Sánchez intenta demostrar el carácter pacífico de ANC y el ambiente pacífico y festivo de la concentración del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía. Uno de los testigos, Pera Miralles, voluntario de ANC, ha descrito cómo formaron el cordón de voluntarios para garantizar el paso de la comitiva judicial y detenidos. También ha declarado el Mossu, que acompañó a la letrada judicial a salir por la azotea, y también se ha referido al ambiente pacífico.
La gente que estaba en la concentración estaba en una actitud reivindicativa, intensa, pero pacífica.
Tan solo un testigo para acabar la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Venezolana Andrés Bello, ha asegurado que el intento de hacerse con el poder por parte de Guaidó ha fracasado porque, a pesar de la división entre las Fuerzas Armadas, los mandos militares tienen mucha capacidad de control. Virtuoso cree que hay que seguir resistiendo.
Primero hay que presionar. Este no es un régimen que va a salir sin presión. Y por otro lado, hay que tratar de encontrar las fórmulas del gobierno de transición posible. Pues, así como el gobierno se resiste a salir del poder, la oposición tiene que resistirse a salir de la lucha.
Y te cuento ahora que las amenazas de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles comerciales a China han provocado una oleada de caídas en las bolsas mundiales. Fernando Mañueco.
El presidente de Estados Unidos ha amenazado con elevar la presión arancelaria a diferentes productos chinos, lo que ha supuesto todo un jarro de agua fría para los mercados financieros. Los inversores confiaban en que las negociaciones entre ambos países llegasen a buen puerto en cuestión de semanas, así que hoy han caído todas las bolsas. La de Shanghái se ha desplomado esta madrugada cerca de un 6%. Las plazas europeas han perdido alrededor de un 1%. El índice IBEX 35 ha bajado algo menos, un 0,8%, hasta 9.331 puntos. Solo las eléctricas se han salvado hoy de la quema. Wall Street se mueve esta tarde con pérdidas próximas al 1%. El dinero que sale del mercado de acciones busca refugio en el de bonos, lo que hace subir los precios y bajar su rentabilidad. El bono español a 10 años rinde un 0,97%. No se veía un nivel tan bajo desde octubre de 2016.
Y en los deportes, el Barça ultima la preparación para la cita de mañana en la Champions. Luis Munilla.
El Barça se puede meter mañana, Pilar, en la final de la Liga de Campeones. Juega en Liverpool la vuelta de semifinales con 3-0 de ventaja de la ida. Y además Jürgen Klopp ha confirmado la baja en el equipo inglés de Salah, que se une a la de Firmino. A esta hora, rueda de prensa de Ernesto Valverde y de Luis Suárez en Anfield, en Anacondis.
Máxima expectación aquí en una sala de prensa de Anfield, abarrotada de medios de comunicación, aguardando la comparecencia dentro de unos minutos de Luis Suárez. El delantero uruguayo vuelve a la que fue su casa hace 5 años, donde se convirtió en un ídolo para la afición red. Después hablará Ernesto Valverde y cuando terminen sobre las 7 el Barça entrenará en el escenario del partido. Se han desplazado 22 futbolistas disponibles, excepto Dembélé por culpa de esta lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Todibo, que también se recupera de sus molestias en los isquios. Mañana, antes del partido, Valverde tendrá que dejar a 4 futbolistas en la grada.
El día deja además la salida de Iker Casillas del hospital, emocionado y dejando en el aire su futuro deportivo, y Rafa Nadal parece que podrá jugar el Mutua Madrid Open. Hoy ya se ha entrenado más ligeramente de lo habitual, pero su equipo es optimista a pesar del virus intestinal.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado y 25 grados a estas horas. Mañana tendremos una jornada con algunas nubes y temperaturas sin cambios, con máximas de 23 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la 1 en Alcobendas y Manoteras, por la 2 en la M30, por la 4 en Getafe, en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda y el Plantío, como secuela de un accidente en sentido salida, y en la A3 en Rivas, en la M40 en Hortaleza y los recintos feriales, circulando hacia la A2, en Coslada, sentido A3, en Mercedes Cerca Madrid, sentido a 4, en Villaverde, en ambos sentidos, en Ciudad de la Imagen, sentido a 5, en Monte Carmelo, circulando hacia la A6. En la M50 hay tráfico lento en Villaviciosa de Odón, sentido A5. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Decir que vengo descansada del fin de semana y preparada para conservar el título obtenido en mis 4 combates anteriores. Puedo decir que vengo dispuesta a revalidar mi condición de imbatible en duelos radiofónicos. Vamos, que vengo confiada para mantener mi estatus de invencible. Y vengo con ganas de volver a ganar, porque todo el mundo ya sabe a estas alturas que Pilar siempre gana.
En la tarde de COPE, Pilar siempre gana.
Ahí está. Bueno, a lo mejor me he pasado un poco.
No. Está muy bien, está muy bien.
A lo mejor es que me he venido un poco arriba, sin acción. Sí. Buenas tardes.
Bueno, eso es que Pilar quiere ganar antes de salir al ring y desmotivar al rival. Sí, sí, pero no vas a tener nada fácil, porque hoy en el rincón derecho... Dos hombres expertos en fogones, dos espíritus culinarios, dos contratados gourmets, la elegancia sirviendo la información gastronómica, dos sommeliers del entretenimiento que acarician nuestro paladar en cada edición de su sabroso Oído Cocina, el podcast más delicioso de COPE. Hoy lucharán contra Pilar dos gladiadores de cuchillo y tenedor. Bienvenidos Urbano Canal y Roberto Pablo.
Buenas tardes.
Ay, buenas tardes. Me da un poco de envidia, ¿no? Recibimiento. ¿Qué pasa?
Como van a perder, pues,
No sé. Bueno, ya veremos, ¿no?
Es lo que dice la estadística.
Los que vamos a perder te saludan.
Eso me gusta más.
Bueno, Oído Cocina, un podcast ya de referencia. El que quiera saber de gastronomía y aprender cosas del buen comer ahí los tenemos. Bueno, pues vamos a dejar los saludos porque hay que concursar y tenemos poco tiempo, solo tengo 5 minutos. Sí, vamos con la primera fase, que se llama Cocina del Mundo, ¿vale? Voy a hacer 10 preguntas a cada equipo y hay que ser muy rápidos. Hay que completar la comida que os pregunto con el lugar geográfico que le corresponde. Empezamos con los invitados. Si yo digo salsa, tendríais que decir tártara. Vale, me da igual el que conteste, es muy fácil, ¿eh?
Lleva a Brasil, o sea, que...
Bueno, empezamos con los invitados. Ensaladilla. Bien, yogur. Búlgaro.
Griego.
Está bien, escalope.
¿Pero esto qué es?
Escalope.
Milanesa.
Tortilla.
Española.
Salmón.
Noruego.
Café.
Italiano.
Kebab.
¿Qué va?
Turco.
Salchichas.
Alemanas. Sí.
Espagueti.
El boloñesa.
¿Y whisky?
Escocés.
Bien, gente que sabe. Pilar.
A ver, ¿qué me toca a mí?
Tienes que decir de qué país es típica la comida que te voy a decir. ¿Vale?
Venga,
¿preparada?
Vale.
Comenzamos.
Preparadísima.
Bien. Sushi.
Japón.
Guacamole.
México.
Ceviche.
Perú.
Fish and chips.
Hombre, Inglaterra.
Pizza.
¿No? Italia.
Codillo.
Alemania.
Hot dog.
Estados Unidos.
Croissant.
Francia.
El asado.
Argentina.
Y el curry.
De la India.
Bueno, veis, es que ni duda.
Está fichada en Oído Cocina ya.
Bueno, segunda fase. Cocina con música. Se complica un poco la cosa. Venga. Tenéis que completar la canción que escuchamos. A ver. Urbano y Roberto.
Cocinero, enciende bien la candela. Para con esmero,
un arroz con habichuelas.
Un arroz con habichuelas.
Bien, saben.
Era muy fácil esta, ¿eh? No sé.
A ver, para Pilar, música.
El único fruto del amor.
La banana, ¿no?
A ver.
Es la banana.
Muy bien. Bueno, continuamos. Urbano y Roberto, para vosotros.
Mayonesa.
A ver,
Roberto, vamos.
Mayonesa, Urbano es de noche.
Ponme algo de indie.
Urbano a tope.
Vamos con Pilar, la última musical.
Pesarte es como comer naranjas en agosto.
Hubo.
¿Uvas en abril?
¿Y uvas en abril?
Y uvas en
abril. Oye, no estará muy difícil,
la gente de Zamora ya sabe lo que es. Bueno, tercera y última fase para desempatar, porque vais empatados. El que falle, pierde. ¿Vale? Entonces pues vamos alternándolas. Empezaremos con Pilar, que es la anfitriona.
Aquí vamos alternando.
Sí, vale. Una cada uno. Entonces venga. Yo diré el apellido de un cocinero muy conocido y tenéis que decir el nombre de pila. ¿Vale?
Venga.
De Pilar, empezamos. Adrià.
Ferrá.
Chicos, Berasategui.
Martín.
Pilar, Arguiñano.
Carlos.
Chicos, Arzac.
Juan Mari.
Yo, Juan Mari.
Pilar, Da Costa.
Quique.
Chicos, Chicote.
Alberto.
Se acuesta porque todo el mundo es Chicote. Pilar, Rus Calleda.
Carmen.
Chicos, Roca.
Joan.
El pastelero. ¡Ay, ya han dicho! Ya. ¡Ay! Ya, es que no vais
sí,
corriendo. Jordi,
lo siento, chicos,
Hay un Roca, hay un Joan.
Ya, pero es que está aquí puesto el pastelero,
Pilar,
pero no me habéis dado
siempre
tiempo.
Gana, siempre gana.
Chicos, gracias por venir. Adiós. Impresionante.
Gracias. Volver cuando queráis,
Cuenta el río que fue manantial, ¿dónde crees que voy a ir a parar? El bosque le habla a quien quiere entrar y en la niebla pareces flotar. Pregunta al ciervo que sale a pastar y no sabe por dónde empezar. Ayer el oso se encontró un panal, con sus crías lo festejará. Allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural.
Qué bonito esto, ¿no? Víctor Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo haces para sonar siempre igual?
Pues fidelidad a mí mismo. Trato de no copiarme, pero sí parecerme siempre.
Sí, porque no es solo la manera de cantar, que es que realmente por tu voz no pasan los años, ni por ti, pero bueno, especialmente por tu voz, ¿no? Sino la manera de contar las cosas, ¿no? Uh-huh. Y de componer.
Sí, trato de siempre de ir un paso más allá, o sea, no repetir esquemas que haya hecho en algún momento, ¿no? De ir un poquito más lejos, de salir de la zona de confort, en definitiva, ¿no?
Sí.
Que seguramente es lo que te mata con toda seguridad.
Quita el volumen del móvil con toda tranquilidad, no te preocupes. Estas cosas pasan. A ver, ¿cuántas veces te habrá pasado una entrevista como a mí? Mira que bajo veces con el móvil aquí. Algunas siempre me lo dejo puesto. Creo que, además, para hacer este disco nuevo, Casi Nada Está en Su Sitio, ¿tenías cuántas canciones compuestas?
Escribí 24 canciones en poco más de un mes y medio.
Espera.
Sí.
24 canciones en poco más de un mes y medio,
sí.
¿Por qué?
Pero así todo y tuve una pausa de una semana, o sea, lo hice porque...
¿Pero eso por qué? ¿Cómo se hace eso?
Pues se ve que estaba...
¿En racha?
Lleno de canciones. Yo lo que, cuando no tengo disco a la vista, no compongo nunca. Algún encargo de repente que te hacen, ¿no? Pero lo que sí estoy es lleno de notas de voz en el teléfono.
¿Utilizas el teléfono para...?
Claro, de para... trocitos de melodía.
Qué bueno.
Camino mucho por la calle. Entonces, caminando te despejas mucho la cabeza y
¿sí?
se te ocurren cosas.
¿Y las vas cantando al teléfono?
Las cantando al teléfono, grabando. Son 30, 50 segundos uh-huh. como máximo.
Uh-huh.
Pero tenía 200 cuando me puse a escribir canciones, ¿no? Y la inmensa mayoría salen de ahí todas.
¿200 en cuánto tiempo?
200, bueno, en muchos años.
Claro, pues, porque en realidad este disco nuevo es el primero nuevo con todas las canciones inéditas. ¿Desde
sí,
cuándo?
Desde hace 10 años, desde el 2008.
¿Y por qué?
Pues porque estuve muy liado, empecé en el 2009 una gira con un espectáculo que se titulaba Vivir para Cantarlo, que era una especie de biografía de las canciones. Pensaba estar 2 meses y estuve 3 años. Después ya ligué con 50 años no es nada, con gira. Después con Canciones Regaladas con Ana, con gira.
No, parar no es parado.
Y después 2 años más con El Gusto Es Nuestro, 20 años después.
No me digas que yo no tengo derecho a querer como te quiero, a seguirte como un perro. Te equivocas, aunque ha acabado lo nuestro. Y esté preso en este infierno, me gusta mirar al cielo. No me pidas que me conforme con menos. Tengo un dolor en el pecho.
El amor, el desamor, Eso siempre está en la música.
Siempre está y así entre tú y yo lo que más le gusta a la gente son esas canciones, ¿no?
¿Sí?
Después, sí, de rondón le cuelas otras, ¿no?
Cuando quieres decirle además otras cosas,
otras cosas,
¿no?
Claro, pero la gente, bah, yo que digo, los éxitos más grandes que tenía han sido siempre con canciones de amor, ¿no?
Sí, sí. Porque ¿qué otras cosas te gusta decirle a la gente?
Me gusta mucho que entre la vida en los discos, o sea, que tenga unas referencias concretas y que alguien lo pueda abrir ese disco dentro de 30 años, cuando uno ya haya desaparecido, y ah, pues mira, esto pasaba en el 2018, cuando este chico estaba escribiendo canciones, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí en el disco pues hay costumbrismo, hay amor a la naturaleza, hay un reflejo de la memoria histórica también. Uh-huh. En fin, hay un poco de todo. Hay una canción, de nuevo vuelvo a tocar el tema de España, que hacía 37 años que no lo tocaba.
Una canción que se titula Digo España.
Digo pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra.
Digo España y qué bien suena esa palabra. Y sin embargo dices que casi nada está en su sitio.
Sí, es que casi nada está en su sitio. Cuando salió el disco en el mes de octubre, la primera pregunta siempre era ¿qué es lo que no está en su sitio? Uh-huh. Ahora ya no me pregunta nadie por eso. Se ve que ven el mundo tan desbarajustado como lo veo yo, no solo... Hablo de España, lógicamente, cuando digo casi nada está en su sitio. Nunca hemos asistido a tener un presidente de la mayor potencia del mundo tan estrambótico como este, ¿no? Un personaje. Nunca hemos tenido posibilidad de leer tantas noticias falsas y verdaderas al mismo tiempo. Todo eso es lo que no está en su sitio.
¿Te preocupa eso, por ejemplo, lo de las fake news,
sí,
las noticias falsas?
Me preocupa mucho porque me sorprende, ¿no? De que, primero, que la gente se las crea a pies juntillas. Bueno, hay gente que piensa que Elvis vive todavía, ¿no? Entonces, por ese mecanismo puedes creer cualquier cosa, ¿no? Pero me sorprende muchísimo, ¿no? La estupidez de la gente que porque algo le llega por una información por internet, por un canal que él considera fiable...
Que se lo crea a pies juntillas sin cuestionárselo,
que se lo crea,
¿no?
Es que se creen forocoches. Entonces, a partir de ahí, lo que quieran.
¿Eres muy de meterte en redes sociales? Aunque no, sea para mirar un poco lo que se cuece.
Sí, de cotilla siempre. O sea, no tengo página, pero a través de mi web oficial, pero no, en fin, no tonteo con eso. Uh-huh. Porque me parece, además, ha dejado tantos cadáveres ya por ahí sueltos que no apetece nada.
Decías, vuelvo a hacer referencia a España en esta canción, un poco sí, reactualizando la famosa España camisa blanca de mi esperanza.
Sí. Es que hace 37 años de España camisa.
Sí.
Y claro, aquella España era otra. Era una España que veníamos del blanco y negro y tratábamos de...
¿Y ahora?
Y ahora tenemos una enfermedad de ricos. Ahora somos ricos. Y que me perdone la gente que está viviendo o pasando un mal momento, que es muchísima, ¿no? Pero sí, es que quiero la luna. Entonces, bueno, la luna es que no va a poder ser, o sea, somos chiquillos pequeños que creemos cosas que no parecen posibles, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho.
¿Es una sociedad como menos madura?
Tiene un punto de inmadurez, ¿no? También volvemos a las mentiras, ¿no? De gente que está dispuesta a que le cuenten un cuento cualquiera y comprarlo, ¿no? Y también es sorprendente, ¿no? En sociedades tan evolucionadas como esta, ¿no? Que la gente le contenten con un caramelito.
¿Y qué tenemos que hacer para centrarnos, Víctor?
Bueno, es complicado. No me dedico a la política, ni pienso. Pero sí, o sea, estaríamos necesitados de más información, seguramente verdadera, menos mentiras, menos agresividad por parte de la clase política, menos insultarse, todas esas cosas serían buenos para la convivencia, ¿no?
Y más buena música, seguro. Yo creo que siempre, la música siempre, ¿no?, presente en nuestras vidas. ¿Tú te imaginas un mundo sin música?
Es imposible. La música es el vehículo de transmisión más potente que hay. Yo lo experimenté con mi madre murió de Alzheimer hace unos años, ¿no? Y cuando ella estaba devastada, o sea, había estado con otras mujeres y otros hombres, cuando ya estaban completamente devastados, les ponían a las 5 de la tarde pasodobles y todos movían la cabecita. Se acordaban de Suspiros de España.
¿Y se acordaba de alguna de tus canciones?
No.
¿Alguna que fuera especial para ella?
No, ya no me conocía. Todo esto estoy hablando ya de un deterioro extremo, ¿no? Pero parece ser que lo último que se borra en el cerebro es la música.
Sí,
¿no?
Cada vez hay más estudios, ¿verdad? Sí. Con la música y Alzheimer. Oye, ¿y la gira? ¿Cómo? Bueno, es que fue sacar el disco en octubre y empezaste ya a girar, que por cierto en Madrid actúas del 9 al 12 en el Teatro de la Luz en Gran Vía, que me imagino que estará, no sé, si queda alguna entrada por vender, vamos, se agotarán en 2 minutos. Pero ¿no es muy duro estar de gira durante tanto tiempo? ¿Cómo te lo planteas?
Sí, es duro. Tampoco cantas todos los días, ¿no? Ahora vengo
ahora
un poco...
las giras son un poco más,
son más tranquilas. Claro, son como fin de semana o días sueltos y tal. Hoy estoy especialmente cansado porque estos últimos 3 días canté en Pamplona, en Bilbao y en Logroño, ¿no? Entonces, cuando tienes así un apretón seguido, sí te cansas mucho porque, en fin, los años no perdonan.
Ya, pero aún así, fíjate, estás aquí, hablando de tu disco, tienes la gira, tienes el disco, la promoción y lo haces todo.
Todo.
Es una cuestión de profesionalidad.
De profesionalidad, y que cuando alguien está mínimamente interesado en que uno aparezca por ahí y cuente cosas de por qué ha escrito unas canciones, por qué las ha grabado, pues yo estoy encantado.
Se lo dije ayer que no saliera hoy, que mañana era la noche de San Juan, pero no hizo caso y al abrir la puerta debí coger las llaves del portal.
¿Y a qué gente ves en esos conciertos?
¿Qué gente? Pues veo muchas capas de gente diferentes, ¿no? Porque cuando has tenido, digamos, éxitos en diferentes décadas, se van acumulando, la gente. La gente que menos sale es la de mi edad.
Hombre, está habla bien. De todo,
bueno,
siempre
hay
gente
pero
que
vamos,
sigue saliendo.
Que se ve que les entretiene más ver supervivientes que ir a un concierto. Entonces, pero sí hay muchas capas, ¿no? Hay gente joven también, gente de mediana edad, porque te han encontrado, te buscan por una canción y después se encuentran con 400 canciones.
¿Qué canciones te piden siempre? Bueno, me voy a arriesgar. Yo tengo dos. Una que sé que te piden siempre, que puede ser esta.
Sí.
Qué bonita, ¿eh?
Juntos de la mano se desvela por el jardín.
Y yo luego voy a poner una que es que a mí siempre me ha parecido tan bonita, por favor.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho.
Que esta canción tiene que tener una historia.
tiene. Estas dos las canto, por supuesto.
Sí, ¿no?
Solo pienso en ti, es la canción que más alegrías personales me ha dado a mí desde hace 41 años, ¿no? Por lo que significó entonces, de alguna manera, contribuir a la visibilidad de la discapacidad, ¿no? Y por lo que sigue siendo, ¿no?
Siendo, sí. Y esta, el Quiero abrazarte tanto.
Esa canción tiene muchísimo éxito también, ¿no? Porque la gente es muy contagiosa, tiene una melodía muy alegre. Y sí, tiene historia, una historia de cuando yo era muy jovencito.
Bueno, y cada una de las canciones de este nuevo disco, Casi Nada Está en Su Sitio, tendrá su pequeña historia, ¿no? A pesar de esa velocidad a lo que las compuesto, ¿no? Una detrás de otra, que dices, ¿cómo es posible esto, no?
Sí.
Pero bueno, fue el momento y ahí están, ¿no?
Ahí están. Yo grabé 13, Ana grabó una, que es la que da el título a su disco, y tengo prácticamente el 80% del disco siguiente compuesto ya.
Es fabuloso, de verdad. Además, una trayectoria en la que puedes trabajar con tu pareja durante toda la vida. Eso es un reto, haberlo conseguido y seguir consiguiéndolo, ¿no?
Sí, es una alegría, ¿eh?
Qué bien.
El escenario, la verdad, es que lo cura todo. Yo eso ya lo dije hace un montón de años en una canción, el escenario lo cura todo.
Pues el escenario en este caso va a ser del 9 al 12 en el Teatro de la Luz de Gran Vía, con este Casi Nada Está en Su Sitio y, por supuesto, con canciones como estas y muchas más. Víctor Manuel, gracias por venir a pesar de ese cansancio que arrastras.
Gracias,
de verdad.
Muchas
ha sido
gracias.
Un placer, muchas gracias.
Quiero juntos, sangre entre las sangre, hay quien tiene dudas, hay quien se agiganta, si unos desfallecen, otros se levantan, refuerza tus venas con polvo de estrellas, verás cómo brillan las cosas pequeñas, si estás mal herido, te mata una pena, busca un horizonte, que los años vuelan, que se vengan todos, olviden banderas, los que escriben versos, los que los perpetran, los que estrenan traje, chaleco y sombrero, los desarrapados, los que tienen miedo, los que no se atreven.
La música, siempre presente, la música de Víctor Manuel, tan reconocible siempre también y hoy en la tarde. Bueno, que contigo, por cierto, estamos hablando de otras cosas muy distintas. Hoy hablamos del sudor y nos dejas tus mensajes si quieres en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te suena? Es una de las melodías más reconocidas del mundo. El texto que el alemán Friedrich Schiller escribió en 1785 y que llamó Oda a la Alegría expresaba una visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, una visión que Beethoven compartía y que el compositor, cuando tenía 23 años, decidió llevar a la música. ¿Sabías que el próximo jueves 9 de mayo se celebra el Día de Europa? El porqué de esta fecha hay que buscarlo en la conocida como Declaración Schuman de 1950, el primer hito en la reconciliación franco-alemana. Con las elecciones europeas en puertas, llega el profesor Ignacio Uría de la Universidad Francisco de Vitoria con sus historias mínimas. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hoy nos vas a contar la historia de Robert Schuman, ¿no? El impulsor de esa declaración tan importante y que en 1950 se grabó así. ¿Quién era Robert Schuman?
Pues un político francés muy importante, ministro de Exteriores. En la segunda mitad del siglo XX se reconoció su figura a partir de este año del que hablamos, del 50, y que como curiosidad te diré que está en proceso de beatificación. Schuman es uno de los padres de la Unión Europea, como sabes, y en la misión estuvo acompañado por dos democristianos, un alemán, Konrad Adenauer, y un italiano, Alcide de Gasperi. También hubo un francés, otro francés, socialdemócrata, que era Jean Monnet. De Gasperi, por cierto, te lo digo también, esto es algo importante, ¿no? También está en proceso de beatificación. De los cuatro padres, dos, bueno, pues algún día puede que ya lleguen a santos.
Qué curioso. Bueno, vemos las raíces cristianas, por tanto, de la Unión Europea a través de sus impulsores, ¿no?
Así es. Schuman, que estuvo a punto de ir a un campo de concentración, a Dachau, decía que la democracia, pues que debía su existencia al cristianismo. Es decir, que cuando Dios llamó al hombre a vivir la dignidad personal, la libertad individual, la práctica del amor fraternal, el mensaje cristiano, pues esto era la base de la democracia, ¿no? La dignidad, la libertad, la fraternidad. Uh-huh. Para poder hacerlo es necesario vivir en paz. Esta era otra de las preocupaciones de Schuman. La gran aspiración, en realidad, de todos los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el Día de Europa no es festivo. ¿Por qué?
Pronto lo veremos festivo. Y gracias a una española.
¿Anda?
Sí, a la diputada, eurodiputada de UPyD, que ahora se presenta por Ciudadanos, Maite Pagaza.
Uh-huh.
Hace un par de meses propuso, ella presentó una propuesta con otros parlamentarios, de que el 9 de mayo fuera no laborable en toda la Unión Europea. Y el Parlamento lo ha aprobado. En cuanto lo refrende cada estado, pues mira, el próximo, en el 2020, el 9 de mayo, probablemente sea festivo en toda Europa.
Mira tú, que viene muy bien para celebrar lo de Europa. Lo que pasa es que en España, por ejemplo, y en Madrid en particular, va a ser un besevallo de puente sobre puente, efectivamente. Eso habría que pensarlo. Bueno, ¿qué se conmemora exactamente el Día de Europa?
Lo comentabas al principio, fue en 1950, Europa destruida en plena posguerra y la Unión Soviética queriendo extenderse. Bueno, esto supondría una nueva guerra, si los rusos se extendían por Europa, sobre todo por Europa Occidental. Y entonces Alemania y Francia decidieron impulsar una federación de estados basada en el respeto a la libertad, a la democracia y a la identidad de cada uno de los pueblos que integraban Europa. Ellas pensaban que aquello podía hacerse mejor en común, que debía hacerse en común, y porque solo de ese modo se garantizaría la democracia y la paz. Uh-huh. Así que se pusieron de acuerdo e invitaron a otros.
Y fue en 1950 cuando nació la bandera de Europa azul y con 12 estrellas amarillas.
Sí, esto es una historia curiosa y poco conocida. 5 años después del 50, del que estamos hablando, el Consejo de Europa, que era una institución nacida después de la Segunda Guerra Mundial para promover la democracia y los derechos humanos, bien, el Consejo de Europa convocó un concurso para elegir su bandera.
Se presentarían muchísimos artistas, ¿no? Y con diseños de lo más variado, Nacho.
Así es, había pintores, fotógrafos, artistas gráficos, como en Pamplona con el cartel de San Fermín, vamos, que se está votando estos días.
Bien.
Los autores que se presentaban tenían que explicar la propuesta, ¿verdad? Y debía ser lo más inclusiva posible. Uno de ellos se llamaba Arsène Heitz, un desconocido pintor de Estrasburgo, vivía en Estrasburgo, que envió un diseño con mucha simplicidad, pero con gran fuerza, ¿no? 12 estrellas amarillas en círculo sobre un fondo azul.
¿Y cómo explicó Heinz su idea?
Bueno, a él se le ocurrió durante una visita a la Catedral de Estrasburgo. Él acababa de leer la historia de las apariciones de la Medalla Milagrosa en París, a principios del 19, y estando dentro de la catedral se detuvo en una de las vidrieras. ¿Cuál? Una de la Inmaculada Concepción, es decir, la Virgen María coronada de estrellas con un manto azul.
Pero se trata de una imagen cristiana y pedían algo más universal, ¿no?
Pues sí, pedían algo más universal, pero ni las estrellas ni el color azul son símbolos religiosos. Un católico puede reconocerlas como propias,
ya,
pero en sí mismas no significan nada, respetan la conciencia, las creencias de cualquiera. Así que ambos motivos, estrella y color azul, se convirtieron en su propuesta de bandera para el Consejo de Europa.
¿Y su idea ganó el concurso?
Ganó. Y para colmo de causalidades, el Consejo de Europa votó un 8 de diciembre, único momento, ¿no?, donde todos los ministros de Exteriores podían reunirse. Como sabemos, y si no, pues lo decimos, el 8 de diciembre se celebra la festividad de la Inmaculada,
sí, ¿verdad?,
que es la patrona de España. Ella es la patrona de España. Es increíble, pero bueno, es cierto, ¿no? Todo encajaba, iba encajando.
¿Y ningún país se opuso a esta idea, Nacho?
Bueno, siempre están los ingleses,
que salen
en algún momento. Y pusieron pegas, ¿no? Las estrellas decía que les recordaban o bien a la Unión Soviética, a las banderas de la Unión Soviética también, o de la URSS,
yeah,
y de China, bueno, que también tiene estrellas. Y además, los ingleses no entendían por qué había 12 estrellas cuando los estados miembros eran 14, ¿no?, en el Consejo.
Hombre, algo de razón tenían, ¿no?
Pues
no,
sí, tenían razón, porque seamos sinceros, los periodistas, cuando se anunció el fallo, también lo preguntaron. Y el Consejo, ahí estaba Schumann y ahí estaba De Gasperi, ¿no?, explicaron que el número 12, las 12 estrellas, representaban la plenitud en la Grecia clásica. Por ejemplo, los 12 trabajos de Hércules. En el mundo judío también, las 12 tribus de Israel. Y en el cristiano, pues lo más sencillo era acordarse de los 12 apóstoles. Sobre esa herencia grecorromana y judeocristiana, estos líderes políticos proponían construir la nueva Europa, unida y solidaria.
¿Y cuándo empezó a utilizarse la bandera europea?
Al año siguiente, en el 56, y en Estrasburgo, en la sede del Consejo de Europa. El segundo lugar donde ondeó está lleno de simbolismo. ¿Dónde crees que fue? En la Catedral de Estrasburgo, donde está la vidriera de la Inmaculada, que inspiró al diseñador de la bandera. Hasta allí fue Schumann y un grupo de líderes democristianos, para el título particular, poner a los pies de la Virgen, explicaron más tarde, el proyecto de construcción europea. Y en el discurso que leyeron se decía específicamente: como reina de la paz, te pedimos que no vuelva a haber guerra en Europa.
¿Y cuándo se convirtió oficialmente en la bandera de Europa?
Pues poco antes de que entrara España, en el 83, el Parlamento Europeo decidió que la bandera de las comunidades pues iba a ser la misma que la del Consejo de Europa, porque ya estaba muy identificada con la Comunidad Europea. Y 2 años más tarde se convirtió en el pabellón oficial de la Unión, en 1985.
Bueno, pues nada, Nacho, que muchas gracias por acercarnos un poco a estas historias que humanizan, yo creo, ¿no?, una organización que generalmente pues sentimos un poco lejana, ¿no?
Sí.
Son historias que no conocemos, ¿no?
Así es, y ni siquiera la propia Unión Europea en su página web lo explica, ¿no? Uh-huh. Da la sensación, y a veces no es una sensación, es una realidad, que Europa reniega de unas raíces que, sin embargo, están por todas partes. Raíces cristianas, en las calles, en la moneda, en el himno, donde en su versión en latín se dice: reinen siempre en Europa la fe y la justicia. Pero bien, sobre todo en la bandera azul de las 12 estrellas, la misma, ¿no?, que llevamos todos en las matrículas del coche y que ondean todos los edificios oficiales. Y aunque no sea 9 de mayo, Pilar, feliz día de Europa a ti y a todos los que nos escuchan.
Pues feliz día de Europa para ti, no será hoy, pero será el próximo jueves, ¿no?
El próximo jueves tenemos
9 de mayo, día de Europa, que como tú me has contado, dentro de poco, si las cosas van bien, será festivo.
Sí, sí.
Otro puente más en mayo.
Esto acercará a la Unión Europea a todos los europeos.
Nacho, gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, la cosa hoy va de reuniones y mañana también. Sí, pero fíjate, no me parece la más importante ni mucho menos la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado. Me parece puro postureo, por lo menos por parte de quien la convoca, total. No digo porque la reunión importante es la que ha terminado hace un ratito en Finlandia, de Lavrov y Pompeo, los ministros de Exteriores ruso y de Estados Unidos, porque ahí se está labrando, sin ningún lugar a dudas, el futuro próximo de Venezuela. Segurísimo. Ya ha dicho Lavrov que dentro de poco hablarán Putin y Donald Trump, y veremos. Me hubiera gustado tener un micrófono debajo de la mesa para saber la verdad, pero me temo que...
Un agujerito en la pared, sí.
Me temo que nos vamos a quedar sin saber la verdad, pero... Esa es la reunión importante, no la otra, que es puro postureo. Hablando de reuniones en Moncloa, mañana Sánchez recibe por la mañana a Rivera y por la tarde a Pablo Iglesias. Mira lo que acaba de decir Pablo Iglesias tras la reunión con los mandos de Podemos. Mira.
La iniciativa le toca tomarla al Partido Socialista. Y nosotros vamos a trasladar nuestra disposición al diálogo para participar en la formación de un gobierno con una base parlamentaria amplia, que sea estable y que garantice la aplicación de un programa progresista. Conscientes de que todos deberemos ceder, sin líneas rojas, sin ultimátums, sin arrogancia, con claridad y con la verdad por delante.
Mira lo que decía Pablo Iglesias tras las últimas elecciones de hace 3 añitos. Mira lo de sin arrogancia, se escucha.
Pero no hay que olvidar que el Partido Socialista Obrero Español ha tenido el peor resultado electoral de su historia. Creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del Partido Socialista. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer.
Sí, a ti, te lo va a agradecer a ti. Te lo va a agradecer a ti. Mira, los datos que me pasa Alberto Escalante. En 2015, Podemos más Izquierda Unida, 6.100.000 votos. Hoy, 3.700.000. Han caído 2 millones, casi 2.400.000 votos. Hasta luego, familia.
Gracias. Te escuchamos, Ángel. Escuchamos hasta luego, adiós. Conocíamos hoy que el sudor humano contamina el aire y también los edificios. Parece ser que se pega incluso a las paredes. Así que hablamos con los oyentes del tema del sudor, ¿no? En sus múltiples aspectos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te afecta?
Tenemos aquí un problema doméstico a una pareja que le afecta y mucho, y dice ella: yo no paro de decirle a mi marido que se depile la axila.
¿Por qué?
Porque dice esta chica: el pelo es un abrigo de calor y nos guste o no aumenta la temperatura de la axila. Pues no hay manera y ya estamos con la pelotera de cada año.
¿En qué detalles hemos acabado esta tarde, eh?
Oye, pues a ver, se está comentando, entonces vuelve a salir el tema que tienen pues esta pareja entre manos.
Bueno,
con el tema del sudor y
sí.
A ver, miedo me da, dicen por aquí, que en el verano.
En los gimnasios se ve poco pelo en la axila masculina ya, ¿eh?
Sí.
No digo más.
Yo también. Ahí
vale,
lo dejamos.
Yo no puedo decir nada.
Ahí lo dejamos.
No frecuento esos sitios. No.
Ahí bueno, lo dejamos ya.
Pues no se lleva mucho ya el pelo en la axila. Pero bueno, dicho eso.
¿Estáis diciendo que hay que depilarse?
No estamos diciendo nada. Estamos constatando un hecho que vemos.
Sí.
Solo.
Esto se está poniendo cada vez más complicado, ¿eh?
A ver, miedo me da que llegue el verano. Ahora es bajar a por el pan que está a 30 segundos de mi casa y parece que vengo de correr una maratón. A mí me pasa con las manos, me sudan todo el año y evito dar la mano porque resulta muy molesto.
Pues es que eso, la verdad, para esta... ¿Hombre o mujer?
No lo sé, pero en cualquier caso te puede pasar siendo hombre o mujer. Bueno, y más mensajes. Vamos a escuchar en estos momentos, en el 607-150602, a Eva.
Hola, buenas tardes. Creo que todos alguna vez ha estado en una jornada laboral donde algún que otro compañero pues como que no lía muy bien. Yo tengo un compañero que de vez en cuando, afortunadamente lo de vez en cuando, pues como que no huele muy demasiado bien. Y entonces cuando tengo que estar al lado de él suelo decirle, el gel lo venden los chinos muy barato, pero además en voz alta. Barato que están los geles. Yo me he comprado un gel súper barato. Digo, a ver si así coge venda, pero ni por esa. Y tenemos aquí hasta duchas para ducharnos. O sea que es que hay gente que es así. Así que nada, buena tarde y un abrazo a todos. Hasta ahora.
Pero es que eso no es... Le manda recadito o recadazos.
Eso yo, claro, es que no es una indirecta, es una directa. Es que si no lo pilla ya...
No lo pilla. No. Y mira que estamos diciendo, fíjate, dicen por aquí, mantener una buena higiene corporal para evitar el mal olor es indispensable, y si alguien huele mal por el sudor es porque no toma las precauciones suficientes.
Y luego también es muy importante el desodorante que uses, ¿eh? Yo creo. No, hay unos que funcionan más o mejor que otros. Eso es así, tal cual, de verdad.
Claro. Y respecto al olor, fijaos lo que nos cuenta también este otro oyente.
Hola, amigos de la tarde. Lo primero, deciros que soy invidente y mi contacto con el mundo que me rodea es a través del tacto, del oído y sobre todo del olfato.
Claro.
El O de Sovac es increíble. Además, tiene niveles. Desde lejos os puedo decir si lleva días sin ducharse o es un momentito porque ha hecho un esfuerzo o algo así.
Claro.
De todas formas, es muy desagradable. Venga, un abrazo muy fuerte.
Lo decía yo, interesante, no, ya lo decía yo, es que hay sucios nuevos y sucios viejos, ¿eh? El nivel de agrio es diferente. Claro. En cualquier caso, esto es muy interesante, que puede ser un tema para otra tarde, ¿no? Es decir, hay gente que tiene unos olfatos que se convierten...
Privilegiados, sí.
Y son una fuente de martirio.
Claro.
Porque tiene una especial sensibilidad para los olores. Mira, eso puede ser para una tarde, ¿no?
Sí.
Es decir, que le molesta muchísimo que se haya frito hace 2 meses en la cocina.
Porque enseguida lo huelen,
enseguida
además.
Sí.
Bueno, y hay olores que nos resultan especialmente molestos.
Sí.
A unos más que a otros, sí. A ver, cambios bruscos de temperatura. Dice este oyente que ya le matan, sobre todo cuando va a comprar y tienen el aire acondicionado a tope, tengo que esperar un rato a la puerta para no empezar a sudar a chorros. Aunque esté dentro, por lo visto, los cambios de temperatura también influyen a la hora de sudar mucho. Y nos lo
sobre
dice.
Todo que puedes pillar una pulmonía también. Yo te digo que eso es lo peor, pero en fin.
De hecho,
eso,
dicen lo peor en mi caso.
Es obsesivo. Qué manía tienen de poner el aire acondicionado a 14.
Y lo que se suda uno cuando se resfría, por cierto. Bueno, volvemos al 607-150602. Uno más.
Buenas tardes. Mire, hay una gran diferencia entre lo que es el sudor del día y lo que es un sudor de una persona que hace 400 días que no se baña.
400.
En ese caso, sí que hay que huir de esa persona. Otra cosa, la ropa hay que lavarla. En verano y en invierno, la ropa hay que lavarla, señores. Y una camiseta te la pones por la mañana y por la tarde a la lavadora, en los veranos. Pues si no, claro que tienen que huir de ti y claro que contamina. Es fundamental ducharse antes de salir al trabajo, beber bastante agua y lavar bien la ropa. Y no hay sudor que valga.
Es un manual de civismo lo que acaba de hacer esta oyente, que es fundamental. La ropa hay que lavarla. Y esto, si es que eso son las buenas costumbres. Yo, mira, esto, por ejemplo, en Andalucía, antes de ir tú con una ropa sucia... Bueno, es que la gente se pasaba en el río lavando lo que hiciera falta. Pero estas modas que hay ahora de... terminamos como empezábamos.
Suele pasar. Bueno, pues desterremos estas modas, como dice Fernando, de no lavarse, que no puede ser.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Me ha saltado los ojos, provocándome un gemido sordo, lo confieso. Es un retrato en blanco y negro, tomado en un verano trágico. Un hombre vestido con un uniforme pobre, con correajes en forma de cruz sobre el pecho, con un cuchillo en el cinto y un rifle viejo en bandolera, posa ante la cámara. Tiene la piel curtida por los soles quizá de la siega, un gran bigote negro y las cejas muy pobladas. Las orejas le sobresalen del gorrito de combatiente. Sonríe con la boca cerrada y le toca el brazo a su mujer. Una señora simpática que ríe ella así con la boca abierta mientras sostiene en sus brazos a una niña de 4 o 5 meses. Una niña con un vestido primoroso con mangas de crochet. Hiela la sangre pensar lo que viene después de la foto. Estaban contentos, sonreían camino del infierno. ¡Vamos! ¡Adelante, compañeros! Vamos a construir un mundo nuevo. Ha llegado la hora de la justicia. Había cantos como si fueran a una fiesta, como si fueran al parto del sol. Se creían comadronas de lo nuevo. Y dejaron atrás a las mujeres que sonreían y a las niñas de meses con faldones. Siempre se emprende una batalla, una guerra en nombre de la justicia, y caen muchos. Y los más listos se hacen con el poder, y las buenas causas hacen crecer una madera y una marea de odio, y no hay ya más que enemigos. Hasta que, un amanecer extraño, comprende uno que el enemigo tenía también, al despedirse, el tacto de la carne querida y una niña con faldas en los brazos. Y entonces el daño que ha hecho uno le persigue, y parece que el único modo de estar en pie es justificarse. Justificar lo que ha hecho uno aunque no tenga justificación posible, y para no sufrir el peso de la culpa, ¿quién puede vivir con ella? Se vuelve uno duro, porque no puede uno confesarse que sus manos, que querían traer la justicia, han sembrado y siembran de sal lo que tocan. Así son todas las batallas, las que se libran con mosquetones y las que se libran con las palabras, las que se libran con silencio, las guerras de ayer y las guerras de hoy, también las de hoy, las que no se llaman guerras, porque esta foto, la foto de hoy, no está en blanco y negro.
Porque así son todas las batallas, y sí, el daño que ha hecho uno le persigue. Llega ya La Linterna con Ángel Expósito.